Wilfredo vive en Córdoba, es arquitecto y es uno de los que preside el seminario Langan aquí en la Argentina. Él nos va a hablar en esta noche, así que es un placer, Billy, contar con tu visita. Lástima que faltan muchos porque están en los campamentos, otros de viaje, aprovechando el fin de semana largo, pero estamos deseosos de escuchar lo que el Señor te ha dado para traernos en esta noche. ¿Quiénes lo conocen? Bueno, unos cuantos. Oramos pidiendo la bendición del Señor sobre la lectura de la palabra y lo que nos va a traer Billy en esta noche. Señor, te damos muchas gracias porque trajiste a Billy hasta nuestro medio, lo acompañaste en el viaje. Y estamos seguros que le has dado algo especial para traernos a nosotros en esta noche. Bendícelo, úsalo en la lectura y la explicación de tu palabra y que podamos salir bendecidos de este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, querido. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá, compartir este tiempo y sobre todo tener la expectativa de que el Señor nos hable. Y nos hable desde su vida para transformar nuestra vida. Amén. Amén. No vine solo. Por ahí atrás, medio escondido, están mis tres hijos, ¿sí? Que alguna vez, le cuento, alguna vez, tanto su mamá Sandra como yo, hemos paseado por ahí atrás en brazos mientras se desarrollaban las jornadas allá por esos agostos fuertes en frío que tiene Villa María. Así que le quiero pedir que se paren, che, soy papá chocho yo, y hoy háganme el placer. Mirko es el que está más a la derecha, Demian está al centro y Brenda, la mayor, está a la izquierda. Bueno, estoy muy contento que me hayan acompañado. Y por lo menos desde los 90 en adelante hemos venido. Sí. Sí, Brenda nació en el 94. No estoy equivocándome, ¿no? Bien, 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 empecé bien. Así que, sí, yo recuerdo que hemos pasado. Sí, dale.
Y Billy nos acompañó en el proyecto de la escuela en Sierra Colorada,
También.
habiendo hecho los planos y dirigiendo la obra.
Es cierto, es cierto. Una bendición compartir la fe y también el trabajo con nuestros hermanos allá en el sur, ¿no? Bueno, muchas cosas por las cuales alegrarse. Bien, quería compartir un pasaje y que pensemos juntos hoy en un pasaje bíblico que se encuentra en San Lucas, capítulo 7. Versículos 11 al 17. San Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Leo en versión popular. Como esto es una historia, voy a tratar de leerla como una historia. ¿Se acuerdan cuando nos contaban las historias cuando éramos chicos? ¿Sí? Y nos mantenían, En el relato hay mucho de este suspenso, así que ustedes traten también de meterse como protagonistas dentro de esta historia. Después de esto, cuando alguien dice después de esto, lo primero que tiene que saber es qué pasó antes, porque alguna relación tiene, ¿sí? Entonces, lo que está antes es que Jesús sana a una persona que trabajaba para un oficial romano, que tenía tanta fe, a pesar de ser romano, a pesar de que vivía en Capernaum, que Jesús se atreve a decir que este romano pagano tenía una fe que Jesús no había encontrado en todo Israel, fíjense. O sea que la atmósfera del texto que nosotros vamos a considerar viene cargada por esto, ¿sí? Un Jesús sorprendido de que un pagano, de quien poco se puede esperar que sepa algo del Dios de Israel, haya manifestado con tanta convicción: Señor, yo creo que vos podés sanar a mi criado que está allá. Bueno, vamos, le dice Jesús. No, 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 no. Vos decís, y si vos lo decís, así va a ser. ¡Wow! Dice Jesús. ¡Qué fe! Y ahí se mete nuestro pasaje. Después de esto, después de esta experiencia, en Capernaum, un pequeño pueblito a las orillas del mar de Galilea, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo acompañaba a la viuda. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces, el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Pedimos, Señor, que tu palabra, que es vida, llegue a nuestras vidas y la transforme para que seamos más parecidos a Jesucristo. Amén. Me había dado cuenta que esta persona tenía alguna dificultad, no solo para caminar, sino también para ubicarse en el templo. Casi que diría, haciendo una escenografía aquí, que se levantó desde ese lugar en donde está sentada, cruzó por aquí adelante de todos y fue para el baño. Y todos nos quedamos un poco sorprendidos. Era la primera vez que lo veíamos en el templo, hoy a la mañana. Así que en ese momento del culto ya me di cuenta que de algún modo era una persona especial. Cuando habló en el momento de pedir por las oraciones, pidió por su hija de 30 años. Y cuando escuché su voz, también me di cuenta que era una persona especial. Hablaba lenta, de manera entrecortada. Así que terminó la reunión, corrimos los bancos del lugar, pusimos las mesas, trajimos la olla del locro que estaba en la cocina y nos sentamos a comer el locro. Hoy al mediodía, tengo la panza llena de locro todavía. Y vi que Luis, este hombre, a quien veía por primera vez en nuestra iglesia, estaba medio como en un rincón. Y que por su dificultad para caminar, no podía acercarse a los tablones y los bancos largos y la dificultad de la mesa. Así que le dije: ¿no quiere sentarse? Y nos sentamos juntos. ¿Quiere locro? Le dije. No, me traje lo mío. Y sacó una bandejita con pollo, con dos presas de pollo. Bueno, nos pusimos a hablar. ¿Quién es? ¿Dónde viene? Me contó algunas cosas tristes de su vida, que explicaban un poco esas dificultades que tuvo para caminar, para ubicarse en el lugar, para hablar, para integrarse. Pero Luis me dijo algo fundamental para entender el texto de hoy. Me dijo, vine porque conozco a Pablo, que es alguien de nuestra iglesia. Pablo me hace bien. Pablo me ayuda. Y ahí entendí que tenía que pensar esta predicación hablando de eso. Y contando esta historia en donde un hermano en la fe, como cualquiera de ustedes, una hermana en la fe, como cualquiera de ustedes, puede ser ayuda de Dios para otros. Como buena narrativa, que es este texto que vamos a trabajar ahora, comienza por describir el escenario. ¿Dónde se da esta historia? Bueno, se da cerca de un pueblo llamado Naín, en el centro de Palestina, el país que le tocó vivir a Jesús. Y como que en este escenario se encuentran dos caravanas. Es un encuentro de dos caravanas. Por un lado, una caravana donde viene Jesús, sus discípulos y mucha gente. Esta es una caravana que está entrando o pasando cerca de la entrada de este pueblo que es Naín. Y por otro lado viene otra caravana, que es la caravana que preside una madre viuda, que trae a su hijo muerto y que mucha gente del pueblo también lo acompaña. Dos caravanas que se juntan a la entrada de este pueblo de Naín. De algún modo las dos caravanas entran en contacto. Y de algún modo Jesús se entera o percibe o ve la situación de una de esas personas de la caravana, que es esta mujer viuda que lleva a enterrar a su hijo. Y el texto nos dice, luego de los primeros dos versículos, que al verla, Jesús sintió compasión de esta persona, que de algún modo la vio, y vaya a saber qué vio al verla. ¿Y qué quiero decir con esto? Vaya a saber qué se imaginó Jesús, o qué pensó de esa escena que estaba viendo. ¿Habrá sabido Jesús que era hijo único el que llevaba en el féretro? Sea como sea, a Jesús algo le pasó en las tripas, porque ustedes saben que la palabra compasión, la raíz más importante de la palabra compasión tiene que ver con las tripas. La compasión es algo como así, como sentir con las tripas, literalmente casi, la palabra griega que se usa para compasión. Compasión es sentir con las tripas. Así que algo sintió Jesús aquí, cuando vio esta escena. E hizo algo, Jesús. Después de sentir algo, hizo algo. Le dijo a la mujer que no llore. Poco difícil, ¿no? Jesús, ¿qué te pasó? ¿No tenías otras palabras un poco más adecuadas? A ver, ¿cómo le vas a pedir a una mujer viuda que está enterrando a su hijo que no llore? Déjala que exprese su gran dolor. Déjala que lo grite. Déjala que lo grite y lo exprese todo el tiempo que quiera. Deja que saque afuera toda su angustia. Pero me parece que este no llores es como una manera de Jesús de cautivar la atención de esta mujer, diciéndole algo medio choqueante, medio fuerte. No llores. ¿Quién sos vos? ¿Cómo va a ser tan desubicado decirme que no llore? ¿Qué querés que haga? Porque luego de ese no llore, el texto nos dice, versículo 14, enseguida de haberle dicho no llores, Jesús va a tener una serie de acciones que para mí tienen que ver con esto de captar la atención de esta viuda. Y fíjense las acciones que nos describe Marcos. Enseguida Jesús se acercó a la camilla, tocó la camilla. Paren, quédense quietos. Y los que llevaban la camilla se detuvieron. Y luego que los que llevaban la camilla se detuvieron, Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, y con signos de admiración, como dice el texto bíblico, levántate. Entonces, el que había estado muerto se acercó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a la madre. No sé si ustedes saben, pero ser viuda en la época de Jesús era algo no solo triste, sino muy duro. No había una pensión para una viuda. La ayuda de la viuda era su hijo. La capacidad de trabajo que tuviera su o sus hijos. Y cuanto más hijos tuvieran, la protección social de esa mujer vulnerable era más fuerte, era más importante. Por lo tanto, que a una viuda se le muera el único hijo era una sentencia de muerte. Esa madre moría con su hijo. Esa madre perdía expectativas de vida. Esa madre se enfrentaba a una larga y anunciada retirada de la vida. Y fíjense que Lucas es tan contundente en este texto que no pone tanto el acento en la resucitación de este hijo, sino que siempre el centro es la madre, siempre el centro es la viuda, siempre el escenario gira en torno a lo que le está pasando a la viuda. Tal es así que cuando resucita a su hijo, ¿qué hace? Se lo entrega a su madre. Se lo reentrega vivo. Se lo da nuevamente. Y al resucitar a su hijo y entregárselo a su madre, ella está resucitando. Ella está resucitando. Ella está volviendo a la vida. Al ver esto, todos los de las dos caravanas que se encontraron en las puertas de esa ciudad, de esa aldea, al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios. Es que es algo fuerte, ¿no? Esto de que alguien resucite delante tuyo. O que dos personas resuciten delante tuyo. Uno que está bien muerto y otro que va camino a la muerte, como la viuda. Es fuerte que alguien que estaba muerto vuelva a la vida y alguien que tenía un pronóstico letal de muerte pueda recobrar esperanzas de vida. Y pienso que eso debe haber asustado a la gente que estaba en estas caravanas. Pero se ve que después del susto pasó ese momento y como la gente comenzó a alabar a Dios. ¿Y saben de qué manera? Dos frases dijeron esta gente que me parecen muy interesantes que nos destaca Lucas. Una de las primeras cosas que dijeron estas personas de las caravanas que se encontraron es: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. un gran profeta ha aparecido entre nosotros. La gente pudo captar detrás de la compasión de Jesús, del no llores de Jesús a la mujer, de acercarse al féretro, de parar el féretro, de decirle al joven, te digo, levántate, y de reentregarle ese joven a la madre, la gente pudo captar que había alguien que tenía voz de Dios en ese lugar. La gente pudo captar de que Dios estaba hablando en ese lugar. Por eso tuvieron miedo. Y por eso también alabaron. Porque sintieron que el Dios todopoderoso y compasivo estaba entre ellos. Que entre esas dos caravanas había alguien que representaba perfectamente a Dios. Y ese era Jesús. Y la segunda cosa que dicen los que se encontraron de estas dos caravanas es la siguiente: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. ¡Qué confesiones! ¡Qué profundidad! ¡Qué manera de sentir y de percibir y experimentar la presencia de Dios en ese encuentro de esas dos caravanas! Dios ha venido a ayudar a su pueblo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Tanta ayuda que necesitaba esa viuda! ¡Qué lindo que Dios se le haya acercado para ayudarla! ¡Tanta ayuda que necesitaban los que vivían ahí en esa aldea de Naim! En cuanto a orientación de vida, en cuanto a conocer que el reino de Dios estaba cerca a través de Jesús que caminaba entre ellos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que Dios se les haya acercado a hablarlos, a mirarlo a los ojos, a sentir compasión por ellos, a decirles, no lloren. Estemos de fiesta, que el Dios de la vida se ha hecho presente en Jesús. Vivamos la fiesta del reino, que Jesús está presente. Qué lindo para este pueblo. Qué lindo que Dios se acerque y ayude. Claro que eso da ganas de alabar a Dios. Claro que eso da miedo también. ¿Ante quién estamos? ¿Quién es este? El texto termina diciendo que por toda Judea y sus alrededores se supo aquello que Jesús había hecho con esta viuda, con su hijo, ante este encuentro de las dos caravanas. Me pregunto, ¿qué tendrá que ver este texto con vos y conmigo, con tu vida de fe, con mi vida de fe, con esta iglesia, con Villa María? ¿Qué tendrá que ver este texto? ¿Qué podrá decirnos este texto a nosotros hoy, aquí, ahora, acerca de Jesús, de Dios, del pueblo? En primer lugar, déjenme decir que esta experiencia que conté al principio de la predicación, me encantó que Luis haya podido decir, vengo acá porque Pablo me ayuda. que no es otra cosa que Dios a través de Pablo que ayuda, ¿no? Que no es Pablo, es Dios el que ayuda. Pero decía, qué lindo, qué lindo. Tal vez ustedes están acá porque los trajo un amigo que también está acá. Porque los invitó un conocido que también está acá. Tal vez si ustedes se mirarían ahora entre ustedes, podría decir, vos fuiste la ayuda de Dios para mi vida. En aquel momento. Vos fuiste Dios ayudándome en tal ocasión. Qué lindo poder sentir la ayuda de Dios. Qué lindo que podamos testimoniar y ser una iglesia que podamos decirnos unos a otros, vos sos mi ayuda de Dios. ¿Amén? ¡Qué bendición! ¡Qué fuerte es poder decir eso! ¡Qué bien que habla de la obra de Dios! ¡Qué bien que habla de nuestro Dios! Que alguien pueda decir de otra hermana o hermano, vos sos la ayuda de Dios para mi vida. Así que yo me alegré que Luis hoy pueda decir, vengo acá porque Pablo me ayuda. Porque el Señor ayuda a Pablo para que pueda ayudar a Luis. La segunda referencia que también quiero que sea personal. Es que yo también reconozco en mi vida al Dios que ayuda. Yo también puedo decir que Dios es un Dios ayudador. Y que en mis diferentes momentos de vida he sentido su ayuda. Y es más, quiero decirles también, que Dios me ayuda a través de Jesucristo. Porque ¿saben qué? Jesucristo me sigue pareciendo un ser excepcional. Excepcional. Me sigue asombrando. ¿Qué habrá hecho que a Jesús le hayan dolido las tripas frente a esta viuda? Semejante sensibilidad humana. Semejante empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro, capacidad de entender la vida desde los pies del otro. ¡Qué hermoso este Jesús, por favor! ¡Qué ser este Jesús! ¡Qué sensibilidad centrada en el Espíritu! ¡Qué manera de regalarnos humanidad a este Jesús! Pero no solo identificarse con los dolientes, con todos nosotros, sino qué capacidad de Jesús de hacer cosas, de movilizar su voluntad hasta que sea acción y que esa acción sea una acción de humanidad, de liberación, de acercamiento a Dios, de restitución de la vida. Qué impresionante este Jesús. Sensibilidad, voluntad y acción para la vida. Este Jesús enamora, como cantábamos, como nos hacías cantar hace un rato. Ese Jesús enamora. Y ahora sí, pensando un poco en ustedes. ¿Dónde están las viudas cercanas a ustedes como personas? No digo las viudas literalmente, ¿sí? Lo digo entre comillas. Porque hay una gran serie de desamparados similares a la viuda en nuestro contexto de hoy. ¿Estamos de acuerdo, no? Ustedes lo saben más que yo. Yo en esta iglesia alguna vez vi un video de gente que vivía en unos vagones. ¿Te acordás? Bueno, eso eran algunos de los desamparados que alguna vez me mostraron. Pero tal vez ya hay otros nuevos que están en otros lados. Tal vez hay barrios más pobres todavía. Tal vez hay gente como Luis que tiene un diagnóstico de depresión aguda. Y obviamente caminaba más lento y le costaba integrarse porque está psiquiátricamente medicado, obviamente. Y por eso cruza adelante y por eso camina lento. Y por eso nadie se acercaría a conversar con Luis o con los Luises que ustedes tienen cerca. Esa gente que es pesada porque está triste. Esa gente que solo te cuenta cosas malas, que nada bueno atraviesa su vida porque los mata la angustia. O sea que nuevos desamparados, cual la viuda, en nuestra sociedad tenemos de todos los colores. Y hay algunos que están cerca de tu vida, y de la mía. Hay algunos de esos desamparados, hay algunos de esos vulnerables o de esas vulnerables que están cerca de tu vida. El ejemplo de Jesús nos llamaría a ser compasivos con ellos. Aplicar misericordias con ellas. Sentir desde las tripas con ellas. Ponernos en sus zapatos. Y actuar. Actuar. Si Dios ha querido que algunos de esos vulnerables o que algunas de esas desamparadas estén cerca tuyo, es porque Dios quiere usarte a vos como ayuda para que esa desamparada, para que ese vulnerable pueda decir: Dios ha venido a visitarnos, a ayudarnos, a estar con nosotros en nuestras amarguras, en nuestros dolores, a pasar con nosotros los momentos difíciles, a tomarse un mate y a conversar con aquellos que nadie quiere conversar. Así que este texto podría ayudarnos a pensar nuestro entorno más personal. ¿Dónde están esos vulnerables y desamparados que necesitan que vos seas ayuda de Dios para ellos? Y la última línea de aplicación de este pasaje, obviamente, me parece que es para ustedes como comunidad, ya no como individuos. Porque en esta sociedad de Villa María, estructuralmente también debe haber desamparados. Cuando digo desamparados estructurales, estoy diciendo todo lo que tiene que ver con cómo se mueve una sociedad. Ustedes saben que no todos tenemos las mismas oportunidades en la sociedad, ¿no? Ustedes saben que no todos dormimos tan calentitos como nosotros, ¿no? Ustedes saben que no todos tenemos trabajo todos los días como nosotros, ¿no? O como algunos de nosotros. Ustedes saben que hay estructuras del mal que hacen que una sociedad también sea vulnerable. Y que haya personas que paguen el pato de esa vulnerabilidad. Y que estén expuestas, mucho más expuestas que otras personas, a lo peor del desamparo. Y nosotros tenemos que ser comunidad, o el llamado de Jesús para nosotros tiene que ser comunidad de ayuda. Y no me queda ninguna duda que si hay jóvenes que están en este momento y adolescentes en un campamento, ¿habrá alguno de ustedes que los ha becado o que hizo algo para que vayan a ese campamento o que los animó? Y está pensando que este adolescente que no tiene tantas oportunidades como este, que coma lo mismo, que tenga el mismo Dios, que pueda ir a la escuela, que tenga las zapatillas para cuando empiecen las clases. Porque hay cuestiones que son estructurales en el mal de nuestra sociedad. Y a ellas debemos enfrentar desde la comunidad de fe, desde la iglesia. Desde una iglesia a quien también le duelen las tripas por el mal de la sociedad. A una iglesia que la conmueve y la sensibiliza los suicidios, la falta de pan, los chicos que no van a la escuela, que están trabajando cuando debían estar en la escuela, las madres abusadas, las madres solteras. Qué lindo pasaje, ¿no? Qué profundo, ¿no? La verdad que cuando uno decide mirar en serio a Jesús, contextualmente a Jesús, tiene tanto para aprender y tanto para hacer. En esta sencilla historia de 6 versículos, ¿cuánto tiene Jesús para enseñarme? ¿Cuánto tiene Jesús para ayudarnos a pensar y a vivir? Y deseo de todo corazón que de ustedes como personas y de ustedes como comunidad de fe, algunos por lo menos, y si no, ¿por qué no? Toda la ciudad de Villa María pueda decir: sabemos que en el 2018 hay profetas de Dios en Villa María. Y estamos contentos porque Dios decidió visitar Villa María a través de la comunidad de General Paz. Amén.
Me quedé pensando en las palabras de Wilfredo y sobre todo en el pasaje y en el lugar donde habla que Dios ha visitado a su pueblo. Y me remontaba al Antiguo Testamento y me remontaba al Génesis, cuando Dios visitaba a Adán, conversaba con él. ¿De qué habrán hablado? Qué ganas de haber tenido un micrófono, haber podido escuchar lo que hablaban en esas tardes templadas con Dios. Dios siempre cumple lo prometido, pero a su tiempo. Muchas veces nos parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Moisés, en el Éxodo, dice que a través de una zarza ardiente le habló a él y le dijo: he escuchado el clamor de tu pueblo y estoy decidido a visitarlos y los voy a liberar. En el Salmo 100, David dice: visítame con tu salvación, por favor. Acuérdate de mí, Jesús, según tu benevolencia con tu pueblo. Más adelante en Jeremías 29, 10 dice, cuando se cumplan los 70 años después que el pueblo haya estado en cautiverio, le promete a Jeremías y le dice, yo los visitaré a ustedes y cumpliré y despertaré en vosotros la buena palabra para hacerles volver a este lugar. Y en Lucas 1.67 dice Zacarías, cuando tiene en brazos a Juan, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Dios de Israel, porque ha venido a visitar a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Santos profetas, hacía 400 años, el último profeta había sido Malaquías, que Dios no había hablado. Y sin embargo, un padre ante su hijo recuerda que es una bendición que este hijo va a abrir el camino del Mesías, porque Dios va a visitar a su pueblo. Y lo hizo en la persona de Jesús y lo festejamos todos los 25 de diciembre para Navidad. Para nosotros, Dios vino en Pentecostés cuando nos visitó y nos dejó su Espíritu Santo. Y esto es lo que hoy venimos como personas a participar. De estos símbolos que son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Jesucristo que se hace hombre, que viene a visitarnos en carne a su pueblo y que a través de su Espíritu mora en nosotros. Pero que cada vez que nos reunimos a participar de los símbolos, nos visita como cuerpo, como cabeza. Y podemos encontrarnos con Él al participar del pan hasta que Él vuelva, porque también nos ha prometido que nos va a visitar para buscarnos y llevarnos con Él y participar de un banquete celestial donde van a estar todos los salvados y los tocados por el amor de Jesucristo. Realmente que cuando Dios visita hay una renovación, hay un cambio. Hay algo que Dios resucita, como pasó en el caso de la viuda de Naín. Hay algo que no teníamos en cuenta y que seguramente Dios quiere hacernos recordar. Que ahora al participar del pan podamos tener una nueva experiencia con este Dios que nos visita en esta tarde y que nos dice, yo te amo, no me estés escapando, no te vayas lejos. Quiero tener un encuentro con vos. Que al participar de este pan podamos sentir el cuerpo de Jesús como lo fue entregado y que nosotros, como nos contaba recién Billy, podamos ser parte de ese cuerpo que se presenta en la sociedad y que sana algunas heridas, que puede hacer la vida un poquito más fácil, aunque sea a una persona. No pensemos muchas veces en cambiar la sociedad. Dios sabrá el tiempo y el momento. Pero al menos una persona que tengamos nuestra mente que podemos hacerle la vida un poco más sencilla, más vivible. Y también nos habla esta visitación de Dios de una esperanza, porque Dios va a venir a visitarnos por última vez y llevarnos con Él. Vamos a dar gracias por el pan. Padre Celestial, qué privilegio haber sido alcanzados por tu visitación, haber dejado tu Espíritu Santo en cada uno de aquellos que te obedecen. Gracias porque tus promesas se cumplen, porque vos no te olvidás de cada uno de nosotros, porque nos has dado una vida no para gastarla en nosotros mismos, sino para gastarnos en los demás. Ayúdanos a ser sensibles, sobre todo en este tiempo donde hay frío y hay necesidades. Ayúdanos a que esta encarnación tuya, este cuerpo entregado a favor nuestro, realmente nos vivifique, nos anime, nos transforme, nos resucite y nos haga hombres nuevos. Gracias una vez más por poderlo participar en comunidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.